La primera vez que le vi, estaba él alimentando a las palomas. Ese sencillo acto de caridad no es por sí mismo un espectáculo poco común. Cualquier persona puede encontrar ancianos que parecen necesitar una buena comida, arrojando migajas a los pájaros en los muelles de San Francisco, en la plaza de Boston, en las aceras de Times Square y en todos los sitios de interés del mundo entero. Pero este viejo lo hacía durante la peor parte de una brutal tormenta de nieve, que de acuerdo con la estación de noticias de la radio de mi auto, ya había derribado el récord anterior con 26 pulgadas de miseria blanca en Chicago y sus alrededores. Con las ruedas traseras de mi auto girando, había logrado finalmente subir la leve inclinación de la acera hacia la entrada del estacionamiento, que está una calle más allá de mi oficina, cuando me percaté por primera vez de su presencia. Se encontraba de pie, bajo el monstruoso fluir de la nieve, sin prestar atención a los elementos, mientras sacaba de una bolsa de papel café, lo que parecía ser migajas de pan, echándoselas a un grupo de pájaros que revoloteaban y descendían alrededor de los pliegues de su capote que casi le llegaba a los tobillos. Lo observé por entre las barridas metronómicas de los silbantes limpiadores mientras descansaba la barbilla en el volante, tratando de producir la suficiente fuerza de voluntad para abrir la portezuela de mi auto, salir a la ventisca y caminar hacia la puerta del estacionamiento. Me recordó aquellas estatuas de San Francisco para jardines que pueden verse en las tiendas de plantas. La nieve casi cubría completamente su cabello, que le llegaba hasta los hombros y le había salpicado la barba. Algunos copos se habían adherido a sus espesas cejas, acentuando más sus pómulos salientes. Alrededor de su cuello había una correa de cuero de la cual pendía una cruz de madera que oscilaba mientras repartía pequeñas partículas de pan. Atado a su muñeca izquierda, había un pedazo de cuerda que se dirigía hacia abajo en donde se enrollaba en el cuello de un viejo bacel, cuyas orejas se hundían profundamente en la acumulación de blancura que había estado cayendo desde ayer en la tarde. Mientras observaba al viejo, su cara se iluminó con una sonrisa y empezó a platicar con los pájaros. En silencio, sacudí compasivamente la cabeza y así la manija de la puerta. El recorrido de 58 kilómetros de mi casa a la oficina había requerido 3 horas, medio tanque de gasolina y casi toda mi paciencia. Mi fiel 240Z, con la transmisión emitiendo una constante y monótona queja en primera velocidad, corrió a través de un terreno irregular, rebasando un sinnúmero de camiones y autos descompuestos a lo largo de William Road, Edens Expressway, Touty Avenue, Dyche, la parte este de Devon y la intersección de Broadway hacia el estacionamiento de la calle Winthrop. Había sido una locura de mi parte hacer el intento de llegar al trabajo esa mañana, pero durante las 3 últimas semanas había estado viajando por Estados Unidos promoviendo mi libro, El vendedor más grande del mundo, y después de haber dado 49 audiencias para radio y televisión, además de 2 docenas de entrevistas para los periódicos, en donde dije que la perseverancia era uno de los secretos más importantes del éxito, no me quise dejar vencer ni siquiera por esa bruja enojada que es la madre naturaleza. Más aún, había una junta de directores programada para el próximo viernes. Como presidente de la revista Success Unlimited, necesitaba este lunes y todos los demás días de la semana para revisar lo realizado el año anterior y los proyectos para el próximo con cada uno de los jefes de departamento. Quería estar preparado, como siempre lo he estado, para contestar cualquier pregunta inesperada que se me hiciera una vez que estuviera de pie ante la cabecera de esa enorme mesa de la sala de juntas. El estacionamiento que se encontraba en el centro de un vecindario ruinoso cambiaba de su carácter 2 veces cada 24 horas, Durante la noche era ocupado por vehículos que podían ser vendidos como chatarra por cualquier digno negociante de carros usados. Estos autos pertenecían a los moradores de los apartamentos locales que no habían podido encontrar lugar en la estrecha calle que dividía los edificios llenos de hollín. Después, cada mañana, todos partían en un éxodo masivo hacia las fábricas locales y suburbanas, y el lote se llenaba de Mercedes, Cadillacs, Corvettes y BMW. Al venir procedentes de los suburbios de la ciudad, abogados, doctores y estudiantes de la Universidad Loyola, cada quien a lo suyo. En cualquier otra época del año, el lote era una mancha despreciable, una bofetada para todos los residentes de la zona. Durante todo el tiempo que he dejado mi auto en ese lugar, he visto a sus propietarios hacer toda clase de intentos para quitar basura, aburridos periódicos, latas y botellas de vino vacías que se acumulan en sus propios montones de enfermedad contra la barda de la cadena oxidada. La única razón por la que el estacionamiento ha sobrevivido es que no había otro lugar en donde dejar los automóviles en un perímetro de 10 cuadras. Hoy, sin embargo, con los pecados enterrados debajo de casi un metro de nieve, el lote me recordó un tramo de la playa Pacific Grove de California, aún a pesar de sus montes blancos que habían sido automóviles hasta ayer. En apariencia, los habitantes locales no habían salido esta mañana. Probablemente habían observado sus autos enterrados, que ahora estaban convertidos en iglús, o se habían ido en autobús, o habían regresado a la cama. La entrada al estacionamiento estaba flanqueada por dos postes de concreto, con una distancia aproximada de 3 metros, sobre los cuales descansaba una barra de hierro hueco. Para entrar al lote y estacionarse, se depositaban 50 centavos en la ranura de una caja metálica, blanca, desportillada. Se esperaba que la barra se elevara después de ser movida electrónicamente por las monedas, y entonces se conducía hacia el interior. Para salir, se necesitaban otras 2 monedas de 25 centavos cada una, a menos que se poseyera una llave especial que podía rentarse mediante $20 al mes. Las llaves se introducían en una caja amarilla especial para activar la barra, tanto para entrar como para salir. Cuando dejé de observar al samaritano que alimentaba a los pájaros, encontré mi llave de la barra en el compartimiento para guantes. Empujé la nieve acumulada que sobrepasaba considerablemente la parte inferior de la puerta del auto y me erguí cuidadosamente en el exterior. De inmediato me percaté la incompetencia de un hombre maduro tan tonto como para usar zapatos de goma en un día como este. El viejo dejó de alimentar a los animales durante un lapso suficiente como para voltear a verme y saludar. El perro ladró una vez y después fue callado por medio de unas palabras ininteligibles de su amo. Incliné la cabeza hacia él e intenté una débil sonrisa. Mi buenos días sonó extraño y apagado por interferente nieve. Su respuesta, en la voz más profunda que jamás haya oído, pareció reverberar en los edificios alrededor una vez, cuando Dali Thomas conoció al comentarista de radio Paul Harvey, dijo: es mejor que usted sea Dios porque suena igual que él. Esta voz hizo que mi amigo Paul sonara como la de un tímido niño de coro. Le saludo en un bello día como este. No tenía ni la fuerza ni el deseo de contradecir sus palabras. Viré la llave dentro de la caja amarilla hasta que escuché que se activaba el mecanismo y entonces, medio patinando, medio caminando, regresé al auto. Detrás de mí, como había escuchado que respondía durante varios miles de mañanas, la barra crujió mientras se elevaba para dejarme entrar. Pero, no bien estaba dentro del auto, listo para cambiar a maneje y empezar a meterme al lote a través de la nieve, cuando un fuerte sonido metálico, la barra descendió hacia su posición horizontal original. Suspiré frustrado, cambié nuevamente la velocidad, volví a abrir la portezuela del auto, me paré en la fría nieve. Llegué hasta la caja amarilla y le di la vuelta a la llave. La barra se elevó una vez más. Apuntó hacia el cielo, lleno de nieve, y volvió a caer. ¡Bong! Giré nuevamente la llave con impaciencia, casi hasta romperla. Lo mismo. ¿Sería un corte en los cables debido a la humedad? ¿Qué más da? No había forma de que metiera mi auto en el estacionamiento, y si lo dejaba en la calle, era seguro que se lo llevarían. Me quedé allí, con la nieve hasta las rodillas, maldiciendo la estupidez de ese viaje mientras me quitaba de los ojos algunos copos de nieve. Justo cuando empezaba a dudar sobre todo lo que había escrito o dicho acerca del valor de la perseverancia, el extraño alimentador de pájaros interrumpió mi autocompasión. Permítame que le ayude. Esa voz verdaderamente tenía algo, y también un dejo de autoridad, así como un ofrecimiento de auxilio en el tono firme. Se me había acercado y me encontré a mí mismo observando una caja sorprendente de firmes facciones, demacrada, con grandes ojos marrón. Debía de medir poco más o menos de 2 metros, ya que yo no soy un pigmeo. Sonreí y me encogí de hombres ante ese viejo que se asemejaba a Abraham Lincoln. Gracias, le dije, pero no creo que haya mucho que podamos hacer. Las profundas arrugas de sus ojos y boca se curvaron en la sonrisa más cálida y amable que jamás he visto en un ser humano, mientras hacía una dam hacia la barra recalcitrante. No será difícil. Vuelvo a darle vuelta a su llave. Cuando la barra se eleve, me pararé debajo y la detendré con los brazos hasta que su auto pase. Después la dejaré caer. Es una barra muy pesada. Su risa sonó en el lote. Soy viejo, pero aún muy fuerte. Además, le vale la pena intentarlo para resolver su problema. Carlyle escribió que todas las tareas nobles parecen imposibles al principio. Carlyle. Sí, Carlyle Thomas, ensayista inglés del siglo XIX. No podía creerlo. Me encontraba bajo una tormenta de nieve. El aire helado me lacelaba la cara. Tenía los pies empapados y congelándome. Me estaba convirtiendo en un hombre de nieve. Mientras que un hippie de pelo largo, de 70 años, me daba un mini discurso de literatura inglesa. ¿Qué más podría hacer? Creo fervientemente que deben considerarse las opciones, pero también he aprendido que existen muchas veces situaciones en las que no se tiene ninguna. Mascullé un gracias y esperé hasta que el viejo tiró cariñosamente de su asset hacia la barda, en donde se quitó la cuerda de la muñeca y la amarró a la cadena. Entonces regresó a mi lado y asintió. Obedecí su silenciosa orden casi hipnóticamente y di la vuelta a la llave. La vara crujió al subir. Entonces el viejo se paró debajo y sujetó firmemente el frío metal justo cuando empezaba a descender. No estoy muy seguro de qué fue lo que pasó durante los siguientes minutos, aun cuando lo he pensado con frecuencia. Posiblemente el desayuno ligero y apresurado y el largo recorrido empezaban a ser de las suyas. Me sentí mareado y la visión parecía nublárseme, como si algo montara vaselina en los lentes. Todo parecía estar difuso. Un extraño temblor sacudió mi cuerpo mientras trataba de aclarar la aparición. Entre la nieve que caía, pude ver la cruz de madera en su pecho y probablemente eso haya sido lo que produjo la ilusión. Cabello largo, barba, los brazos extendidos en un ángulo de 45 grados sobre la cabeza, la barra vertical, el patíbulo llevado por el hombre condenado en el camino hacia el Gólgota para su crucifixión. Su voz ahora en un tono de urgencia terminó con mi ensueño. ¡Rápido! ¡Entre, entre! Me metí en el auto, cambié a primera, presioné gradualmente el acelerador, las ruedas giraron y me moví lentamente, pasando junto al extraño debajo de la barra a través de la entrada. Reduje la velocidad y apagué el motor. Me temblaban las manos, me palpitaba la cabeza, las piernas se me debilitaron. Después, alcancé mi portafolio del asiento de atrás, abrí la portezuela y caí de cabeza en la nieve. Me levanté, me sacudí en el auto. Me volví hacia la entrada para darle las gracias al viejo y mi salvador del estacionamiento no estaba a la vista. Ogmandino, libro, El milagro más grande del mundo. Continuará, nos estamos viendo.
Love, love.